nuevo. Y bueno, hoy iniciamos después de bastante tiempo sin hablar de nuevo. O sea, una semana me parece. Y pues iniciamos con todo este lunes. Así que pues quédense porque vamos a hablar como primero sobre expectativas cumplidas en el ámbito geek, ya sea películas, videojuegos o música. Y también hablaremos sobre un álbum de Nirvana. Así que si se les gusta, quédense para escucharlo. Gracias. Y ahora mis compañeros van a hablar del tema antes mencionado.
Pues bueno, ¿con qué empezamos?
Creo que con la que quieres, yo complemento ahorita.
Va, pues empezamos con películas, ¿no?
Películas que hayan cumplido expectativas.
Lo que las hayan superado. Lo que decíamos hace rato, X-Men 1.
Bueno, sí, en su momento, pues, de hecho, la industria del cine de superhéroes estaba en crisis. Ya que, pues, ni en ese entonces Superman y Batman, que eran los personajes más populares, pues, tenía mucho éxito sus películas. Y, pues, de ahí surgieron tanto X-Men 1 como Spider-Man, que salvaron en sí esa industria del cine. Ya que, si no hubieran tenido éxito, pues, ya no productores, pues, ya no se hubieran animado a hacer más películas.
Creo que X-Men 1 no es tan apreciada como a lo mejor es Spider-Man 1. Simplemente por el impacto que tenían los mutantes en ese entonces. No creo que no eran tan conocidos como lo son ahorita. Pero es una buena película que siento yo que le dio un aire fresco. Fue como que más serio, más realista. No tan de sátira como era Batman, por ejemplo. Los villanos tan plásticos, tan con prostéticos, con maquillaje. Como que se centraron en darle un poco más de realismo, de un aire fresco que creo que les funcionó y que es la base que trajo después todo lo que vino después, que es Spider-Man 1, 2, 3, Iron Man y pues todo el universo de Marvel.
Sí, creo que al final pasó lo mismo que en los cómics, tratando de representar algo más realista y algo más apegado para que te sientas identificado, pues, ya que, por ejemplo, pues Batman es un multimillonario y Superman es básicamente un hombre perfecto que puede hacer todo. En cambio, pues tanto los mutantes tienen problemas de la vida cotidiana, como pueden ser representados como un racismo hacia ellos, o Spider-Man que tiene problemas de mismo estudiante y tratar de lidiar su vida de superhéroe, sus problemas personales y tratar a la vez de salvar a en específico a Brooklyn, que era o Nueva York, a Spider-Man y pues igual los X-Men. O sea, al final creo que eso fue lo que le dio éxito, tratar de sentirnos identificados con ellos y tratar de escapar de nuestra realidad.
Quizás. De videojuego estábamos diciendo que Horizon Zero Dawn, ¿no? Que fue un juego que creo que nadie se esperaba. Que hasta la fecha creo que nadie lo aprecia como lo que es un buen juego.
Sí, la verdad, yo jugué, pero lo dejé. Bueno, eso ya es más personal. Creo que me acabo aburriendo y acabé jugando esas cosas, pero dentro de lo que jugué estuvo muy bien. Guerrilla, que es el desarrollador, venía de hacer los Killzone, el cual el 2 tuvo éxito, el 3 ya no tanto, y el 4 que no me acuerdo el subtítulo
era Shadowfall, pero
no fue bien recibido. Pues Guerrilla Gorilla es una banda. Guerrilla, en vez de tratar de hacer un juego, bueno, de rehacer Killzone, decidió arriesgarse por hacer una nueva franquicia, lo cual considero que estuvo bien. Y pues le salió muy bien. De hecho, ahorita van a sacar la secuela para Play 5.
Sí, también yéndonos por ese camino de exclusivas de Play, creo que PlayStation ha sabido hacer eso muy bien. O sea, tomar estudios que son buenos, pero no tan conocidos, comprarlos sin hacer tanto gasto de dinero y hacerlos un estudio top, como a lo mejor lo puede ser ahorita Insomniac Games, que la verdad no sé qué juegos haya desarrollado. De los que tengo nociones son Sunset Overdrive y los juegos de Ratchet y Clank, pero lo que hicieron con Spider-Man para Play 4 creo que fue quizás no un aire fresco, porque tiene muchas mecánicas de Batman Arkham, pero para los juegos de Spider-Man creo que sí es un giro total, porque te deja explorar como quieras a Spider, como quieras Nueva York, y creo que te otorga una gama de movimiento de exploración muy, muy única que no se encuentra en cualquier juego.
Sí, por ejemplo, para mí los mejores juegos de Spider-Man ya es esto muy personal, van a ser Spider-Man de Play 2, que lo hizo Activision, creo. Y Spider-Man Ultimate, que ese no sé quién lo hizo. Pero creo que lo que hizo bien Insomnia fue tomar el sistema de combate que está perfeccionado con el juego de Rocksteady y de los Batman. Y mezclar la buena mecánica de balanceo, la cual es la que te hace decir, no, pues esto es un juego de Spider-Man, ¿sabes? Sentirse uh-huh. esa sensación de que te balanceas y tienes esa movilidad ágil, la cual tiene el personaje. Creo que es muy, muy un punto muy acertado. Y sí, la verdad fue un buen juego. Y también su DLC barra juego independiente Miles Morales.
Y sus expansiones, porque tiene creo que 3 expansiones, uh-huh. entonces.
Sí, sí.
Y ahora no sé tú qué.
¿Podría entrar a Far Cry 3?
Sí, de hecho sí, creo que.
Para mí, yo fue más el 1, porque el 1. ¿O cuál fue el que traía el Dunia?
¿Cuál?
De los Far Cry.
¿Qué?
¿Cuál es el que ya traía el motor Dunia?
La verdad, no sé qué motor ocupó. Pero es que sí, Far Cry, pues al final sí era conocido, pero dio el boom hasta el 3. O sea. No. Ese mundo abierto que te trajo, y él creo que perfeccionó las mecánicas de las atalayas, las cuales es ir a subir hasta lo más alto de una antena. Ajá, y explorar sí. el mapa. Antes pues simplemente ibas y o todo el mapa estaba desbloqueado o solo apretabas un botón. En este caso había como un mini puzzle pues debo subir la torre de esta manera porque no todo es igual, uh-huh. o hay veces hay obstáculos cual te permitiría hacer como tal cosas. Podrías pasar todo el juego sin cazar, pero si cazabas podías tener más munición, no sé si podías agarrar más armas.
Cazando ganabas dinero, experiencia, y con las torres de radio te bloqueaban todas las armas para que fueran gratis. Pero igual, como dices tú, cazando se podría pasar, pero a la vez que cazas amplía mucho más tu munición, tu cantidad de cosas, y te da más experiencia, lo que es mucho mejor.
También, no sé si supiste que tuvo una muy buena publicidad en hacer mini cortos reales con actores.
Hizo cortos de
Hunter. Creo que fue quien empezó.
¿Cómo se llama el que es McCloggy en Super Cool? Es actor. Hay una parte donde el villano, para mí, de verdad, de Far Cry 3, lo entierra. Uh-huh. Porque según es como un reportero y se ya, acaba donde se va. El ya, caso es de que si vas al juego y buscas la ubicación, está. Ajá. Y el logro, si vas, es como lo viste en televisión.
Es un logro que sí, sea, sí, el
mapa. Estaba muy chido esas referencias que hubo, tanto la publicidad y al final adaptarlo al juego. Y creo que también fue lo que le dio éxito. Y pues siguió sacando los juegos, aunque ya para mí ya no tuvieron tanto éxito.
Es que creo que algo de lo que peca Ubisoft, al igual que. Electronic Arts, es de que cuando sale algo bien en un juego, lo repiten hasta el cansancio. Digamos, eso que dices de las atalayas se repitió ya en Assassin's Creed, en Ghost Recon, y creo que también es como que un poco
abrumador. ¿Cómo se llama el juego de carros? Cars. No, hay un juego de carros que también lo hicieron. Que es gracioso. Pero sí, al final de todo es cierto, Ubisoft pues se caracteriza por arruinar franquicias, en el sentido de que al final, al principio las hace bien.
Tengo una.
Y después, al hacerlas anuales, las acaba arruinando.
Un juego que puede ser bueno para esto. El juego de South Park, de la vuelta de la verdad. Anteriormente, South Park tenía fama de tener juegos muy malos en las consolas de Play 2, Play 1 o esas cosas, celulares. Pero cuando salió ese juego en el 2016, no me acuerdo que año salió, 2015, fue como un algo como que completamente diferente a lo que se veía antes, porque era como un episodio interactivo dentro de la serie animada.
Sí, al final esa mezcla de... O sea, nadie se te ocurre, voy a hacer un juego de South Park que tenga el mismo humor característico de la serie y a su vez sea interactivo en forma de RPG. O sea, no es algo que te imagines, y creo que queda muy bien esa mezcla.
Además de basado en una serie de 3 capítulos, me parece, de la que se ambienta, también tiene muchísimas referencias hacia otros capítulos y también hacia la cultura pop, como es lo normal de South Park. Y pues también está muy entretenido, aunque está un poco corto, pero pues tiene referencia a casi todos los capítulos más emblemáticos de la franquicia. Y también se puede decir lo mismo con el sucesor de South Park, que estamos diciendo, al siguiente. Pero pues sería salirse del tema también.
Sí, creo que nadie, de hecho cuando salió nadie esperaba ese juego, y pues fue muy bien aceptado.
Sí.
Creo que vendió lo suficiente y pues por lo mismo sacaron una secuela.
Fue rentable hacerlo.
Un juego que no sé si, creo que no es tan conocido, pero... creo que fue muy bueno dentro de su núcleo de la mecánica es Dying Light. No sé si lo viste alguna vez, algún gameplay.
¿Era de computadora?
No, es de consolas.
Dying Light.
Es de zombies. Muy gastado, pero es como un concepto de supervivencia muy a lo bestia, en primera persona, con zombies. Es un tipo, soy leyenda, más o menos. Creo que nadie, es un estudio que creo que no es tan conocido y nadie esperaba así que tú digas algo bruto, bruto. La historia está buena y van a sacar una segunda parte, entonces creo que el hecho que hayan sacado una segunda parte es una señal de que triunfó.
Hablando de eso, me hizo recordar un juego que en su mismo título representa lo que iba a ser si no funcionaba, que era Final Fantasy. Ajá. En teoría, pues Square Enix había sacado juegos muy malos y pues básicamente si no funcionaba este juego, ya iba a quebrar. Entonces decidieron poner a su juego Final Fantasy, en el sentido de que pues este era el final de la empresa si no funcionaba, y al final pues acabó siendo un super mega éxito, tal punto que ya va a salir Final Fantasy XVI, apenas lo mencionan de hecho. Y de hecho, pues Final Fantasy siempre fue un estándar de buen juego.
Siempre. Sí.
En el sentido de la jugabilidad. Y antes era considerado que era el tope de gráficos. Cuando salía un Final Fantasy y veías esas animaciones, decías, no, pues esto está muy bien hecho. O sea, no.
Dijeron polígonos.
Y pues, obviamente después fue perdiendo, pero eso no quiere decir que fue un buen juego. Siempre, y por lo mismo, pues de hecho han visto que han salido sus personajes en otros juegos, como puede ser Super Smash, que apenas de hecho metieron a Sapiro.
Igual podría ser Kingdom Hearts, ¿no? El primero.
De hecho, eso es bien raro. O sea, ¿cómo puedes imaginarte llegar con Disney? Oye, quiero hacer un juego que mezcle Final Fantasy con personajes de Disney. Y pues, o sea, al principio, pues dices, qué raro, ¿no? O sea, no.
Pero no suena tan raro y creo que se...
Y lo hizo muy bien, pero la verdad nunca he jugado ninguno. Y sé más o menos, la historia está muy confusa.
Demasiado.
Y sé que después empezaron a sacar 2.1, 1.1.
Juegos para celular, para Play, para PC.
Y el 3 fue muy esperado, pero no cumplió las expectativas de los fans, creo. Me parece, no soy seguro, la verdad.
Bueno, creo que Kingdom Hearts es como que... son de esas franquicias que jamás van a tener satisfechos a sus fans, porque sus fans son tan mamadores que nunca están satisfechos. Es como, para mí es comparable a los fans de los animes, más o menos. Nunca están satisfechos con lo que ven. Pero para un jugador casual creo que es una buena experiencia que a lo mejor no tenía en mente disfrutar, y que una vez que lo hace es como que un descubrimiento.
Otro, GTA 3.
De hecho es cierto, o sea, GTA pues se sabía que era vista desde arriba, periférica, no sé cómo era, ¿no?
Sanitar.
Desde el GTA 1 hasta el GTA 2, que fueron los únicos dos juegos que fueron así. Y pues de ahí decidieron dar ese gran salto a un 3D, que pues fue muy bueno con el GTA 3, el cual creo que fue de los... O al mejor en su momento, un mundo abierto que existía. Antes que saliera Vice City, creo, después. Uh-huh. Y después GTA San Andrés, que... Para mí es el mejor juego porque yo le tengo cariño a ese juego.
Es como nostalgia, es como Pokémon en el caso.
O sea, considero que GTA 3 fue el mejor en las misiones, el mejor de cosas, de historias, de cosas extras, de los grafitis, las cerraduras, las fotografías, las conchas creo que había en el mar.
¿San Andrés?
Sí, también y la música, o sea, para mí la música,
la personalización que le puedes dar a tu...
Es que eso es cierto, porque ibas al gimnasio,
te hacías
musculoso.
Y si corrías también, y si tenías hambre.
Y para tener mejor respiración bajo el agua, pues tenías que ir a nadar.
Si comías de más, te hacías
gordo. Si comías muchas veces, vomitabas. Podías tunear los carros. Podías comprar varios departamentos, creo.
No sé por qué se perdió tanta esa personalización que había en ese juego.
Porque pues no todo les interesa. Es como que a nosotros nos gusta, pero no a todo el mundo les...
Pero también creo que sí, ella es como un personaje que se presta para eso.
No es, es que al final, pues, obviamente, no es como un Nico Bellic, más.
Un Mike.
Para mí, es que Nico Bellic también es un buen personaje para mí.
Sí.
O sea, está buscando, el, o sea, la historia de estar buscando el sueño americano y pues resulta que no, no es tan bueno como parece o no es tan fácil.
Creo que GTA 4 es el que más en serio se toma
la historia,
las sí. cosas.
Sí, sí, es muy buena y también pues hay otros aditamentos. Por ejemplo, ahí empezó los, lo del ciber, lo del teléfono, tratar de adaptar esas mecánicas que ya tenía de los trucos, por ejemplo. Aunque me hubiera gustado de que los trucos antes eran L1, R1, uh-huh. arriba.
Como abajo. En GTA 5.
Ajá, pero lo de cambiarlo a marcar por teléfono también fue interesante, pero no, para mí no me gustó tanto.
Igual todo lo que hicieron con las novias de Nico, todas esas cosas, los finales alternos. Como que GTA 4 es una base de lo que intentaron hacer aún con mayor escala en GTA 5. Que ya,
si de hecho, no sé, ahorita leí que había rumores de que va a ser una mujer la siguiente. Se me hizo interesante este concepto de. Y conociendo a Rockstar, pues. Y aquí, por ejemplo, yo no lo veo que sea forzado, o sea. Ya,
es que
ya tuvo sus 5 juegos,
sí, hombres, sí.
Y da igual, pero exactamente. Es una mujer y da igual.
Pero creo que cuando mejor sale el papel de una mujer es cuando no es forzado.
Pero
esperemos que no sea forzado.
Pues no, o sea, por ejemplo, pues están diciendo que es una mujer y pues yo no lo veo forzado, la verdad.
Bueno, llevan diciendo eso desde que salió GTA 5, entonces. A ver. Llevan 7 años y nada. 8 ya casi alto.
No, pues GTA 5 ya. O sea, todavía falta para. Lo que no sé es de que va a haber, creo que va a haber mejoras, ¿no? Cuando salga la nueva generación.
De gráficos, pues es mínimo lo que podría haber, porque que saquen otros el mismo juego es como que. Bueno, creo que también volviendo al tema, creo que todos los GTA, como que han, uno tras otro, han como que cumplido las expectativas. Creo que nunca ha quedado mal Rockstar en ese aspecto. Por lo menos con la saga principal, que es Vice City, G3. San Andrés, 4 y 5.
Por ejemplo, a mí ya ahí, no sé si todos opinan lo mismo. Me gustaría ver otro mapa ya. O sea, está bien visitar Liberty City, visitar Los Santos. Pero me gustaría visitar otras ciudades que no me quejo. Que tal vez sea probable que sea Vice City otra vez.
Pues estaría, pero, no estaría mal, porque, o sea, Vice City, ¿en qué lo has visto? En Play 2. ¿Cómo se ve en Play
2? Pero pues, o sea, siempre sí.
Pero
siempre está en Miami. En Nueva York y en California, o por el otro estado.
O sea, sí, sí, o sea, obviamente no pudieron hacer tan grande San Andrés como fue, creo que, Los Santos, San Fierro, Las Venturas.
Ajá. Creo que era Europa. Más grande.
Sí, porque eran. Y al final, pues lo reducieron, que está bien, creo, porque también había limitaciones técnicas en ese entonces. Y sí me gustaría ver otros mapas.
¿Tarías? Pues, lo que dices podría ser. Otra ubicación, pero creo que también es como que arriesgar mucho y creo que como está ahorita la industria, o sea, de juegos, o sea, no está como para arriesgarse, por lo menos ahorita.
No, o sea, Rockstar es Rockstar, o sea, ¿sabes cuánto? O sea, en un día recaudó todo lo que gastó y ese juego que más ha gastado dinero en,
no, sí, las películas.
En desarrollarse y un día lo recuperó, fíjate, y ahorita sigue generando la misma. Menos, o sea, tal vez menos escala, pero
millones,
sigue generando demasiado dinero ese juego. ¿Y por qué crees que lo sacan en nueva generación? Porque va a seguir generando.
¿Y por qué crees que no sacan GTA 6?
¿Por no, porque obviamente se está desarrollando. Entonces, o sea,
sí, aunque digan que no, sí, yo digo.
Se está desarrollando, sí o sí.
Mínimo unos 2 años ya llevan desarrollo. Mínimo.
Y de hecho, lo que. Rockstar también hace otros juegos, como puede ser Red Dead Redemption, que es un gran juego, el 2. Te hizo, no, por ejemplo, el Red Dead 1, que querías a John, y esa muerte, bueno, es un spoiler, muerte trágica que le dieron al final, pues te hace quererlo aún más. Y cuando pasas al Red Dead y te dan otro personaje, como que al principio dices, no, yo quiero jugar con John porque sabes que está ahí, pero te hacen querer tanto ese personaje y lo desarrollan tan bien que dices,
que cuando llegas,
es mucho mejor que John.
Cuando llegas al final con John es como que. No quiero este güey, quiero.
Y cuando le pasa lo que le pasa a ese personaje, y hay una escena de Pablo con una monja en un tren.
Que te deja
y dices, ver. Cómo. No, ahí por ejemplo, ahí sí dio ganas de llorar. No, yo de llorar porque dices. No sé, entonces reflexionar y pues al final es un ser humano. Entre comillas, es un videojuego, pero. Al final, pues le da miedo a la muerte y eso creo que
Bueno, lo hace tan humano como cualquier.
Lo humaniza tanto que ya tenemos como una conexión con él. Uh-huh. Todo es sentimental. Y eso
es... O también otros juegos que tienen bullying, que es como, todos lo dicen como es con GTA, pero en la escuela.
Pero...
Dicen que está bueno, ¿no?
Es muy bueno. Es muy bueno bullying. Es muy bueno bullying.
No, te lo digo.
O Manhunt, que es la historia... Bueno, está, no sé exactamente la historia porque así nunca lo llegué a jugar. Que es un... Creo que es, no sé si es un reportero o alguien que está con una prisión o manicomio. Pero básicamente es, fue en su momento fue criticado por el exceso de sangre y las ejecuciones que tenía en su juego. ¿Están?
Mira, y Club también, ¿no?
Ah, creo que ese fue distribuidor, no desarrollador, ¿eh? No estoy seguro.
No, sí fue desarrollador, creo que sí.
No estoy seguro. Sí, sé cuál hablas, pero no. No, no.
Son como 5 estudios de rato, entonces.
Ah, también otro juego que fuera de ellos, no sé si fueron de EL Noir.
Ajá, Noir.
Está interesante la forma de... Por ejemplo, sí, no era como un GTA porque al final era lineal. No podías ir como al mundo abierto como quisieras. Al final era como por capítulos, te dejo ahí, ve del punto A al punto B de la forma que quieras, pero al final no te voy a dejar libre. Y al fin era como resolver casos de asesinatos. Y se me hizo muy interesante una mecánica que te mostraban el rostro de una persona y tú tenías que detectar si mentía o decía la verdad. Ajá. Y la verdad estaba muy chido. Nunca lo acabé, pero lo que voy a decir me gusta.
Bueno, pasamos con... Ya son 20 minutos, entonces pasamos con Alan a ver lo que nos...
Prefieren sección musical de hoy y adivinen qué álbum toca. Tú no digas, tú sabes. Pero bueno, es una pista, es sobre chaparritos.
Que no era la marca de ropa.
Es la marca de ropa más famosa de la actualidad. Bueno, se puede entrar chaparrito, ¿no? Aparte del Do You Wanna Know, como yo también.
¿Sabes que una canción sale en Peter Pan? Una que sale Hugh Jackman.
¿Una canción?
Sí. Ahorita la pongo, verás. Pero okay. Hay una película.
Al punto, resulta temas de un álbum sobre chaparritos. Es el álbum de la banda de chaparritos por excelencia, aparte de Arctic Monkeys y Guns N' Roses. Bueno, mira, es Nirvana, para acabar lo que decía ya. Era desfrazo porque Nirvana, pues sí, o que es cagado, pero me encanta Nirvana. Ahí sí no digo que eso, y es de mis bandas favoritas, y por eso me gusta hablar mucho de este tema. Y este álbum, pues es uno que, pues bueno, no podría considerar que sea tan popular dentro de la escena de los álbumes de Nirvana, ya que, pues, todo se puede resumir al Bleach, al Airmine, al Inútero y al Incesticide. Y pues el que hablaremos ahora es el Incesticide. Y pues yo creo que de este álbum es el poquito menos comercial de los 4. Por uno de que pues muchos consideran que este álbum era solamente relleno. Y pues bueno, aunque pues en parte tiene razón, pues sí, es un poco de relleno, pero está bastante bueno. Así que pues si nunca han escuchado este álbum, pues se lo recomiendo bastante. Y pues bueno, daré una pequeña historia sobre este álbum, ¿no? Y pues bueno, se remonta en la década de los 90, ¿no? Como Nirvana tuvo una explosión gigante y muchísima popularidad en el 91 con el Nevermind, pues obviamente todos querían lucrar con eso, ¿no? Y en especial las disqueras con las que antes trabajaban. Y por eso la disquera Sub Pop, a la que antes era de Nirvana, bueno, con la que antes trabajaba con Nirvana, con el que hicieron el Bridge, se dieron cuenta que tenían demos de canciones que nunca habían publicado. Y pues querían lucrar con ellos, ya que pues era la exposición y fiebre de Nirvana en la década de los 90. Pero por desgracia esta disquera era muy pequeña y no tenía suficiente capital como para poder publicar todos los álbumes de forma masiva y poder comercializarlos. Así que pues le dijeron a Geffen Records, la discográfica de ese entonces que estaba con Nirvana, que si les interesaban todas esas pistas y todo el material inédito de esa banda. Y pues obviamente, pues como querían lucrar, obviamente dijeron que sí. Y se dice que vendieron esas pistas, esas canciones, como por una cifra de... Por dinero de 6 cifras, no sé cuánto dinero sea, pero pues será más de $100,000, está seguro. Y pues bueno, en sí se puede decir que este álbum no es un álbum como tal, porque más o menos se puede decir que es el compilatorio de las grabaciones inéditas de la carrera de Nirvana que ha tenido en la progresión de los dos álbumes anteriores. Y pues bueno, este álbum también es curioso, ya que en este se cuenta con 4 bateristas diferentes, en lo que dije anteriormente fue la evolución del sonido de Nirvana. Y pues como tiene 4 diferentes bateristas, pues el sonido es mucho más rico que, pues, y mucho más variado que los álbumes consecuentes, o los álbumes anteriores también se puede decir. Y pues bueno, este álbum, les diré las canciones que tienen en el repertorio de este álbum, porque pues a mi parecer están bastante buenas. O sea, no puedo decir que son las mejores, porque pues simplemente no son las mejores. Pero de que están bastante buenas, es bastante bueno para que las puedan escuchar. Y pues bueno, este álbum inicia con la canción Dive. Y este se caracteriza primero por el riff de bajo que está al principio. El intro de bajo está muy, muy bueno. Además de que el ritmo es demasiado pegajoso y tiene un coro muy bueno. Así que pues se puede decir que es de las canciones más populares de este álbum, porque es muy, muy pegajosa. Continuamos con Sliver. Creo que hay una letra de que escribieron mal esta canción. En lugar de Silver, pusieron Sliver. Pero pues aún así, yo creo que esta es de las canciones con la estructura más pop dentro de este álbum, porque tiene una estructura muy, muy básica. Solo tiene, creo que, 3 acordes, creo, como típico de Nirvana. Y al igual con un intro de bajo bastante bueno, bastante groove. Y aquí tiene una peculiaridad de las canciones de Nirvana también, de que pues aumenta a una octava cantando una estrofa. La tercera estrofa como que se aloca, se puede decir, y como que le da un toque más, ya saben, estilo de Nirvana. Después Stain es igual con, como las anteriores, tiene guitarras muy, muy saturadas. Y pues es como más de lo mismo, con la batería también muy buena en ese álbum. La siguiente es Being a Son. Es una letra bastante interesante sobre que escribió Kurt Cobain, sobre el machismo dentro de la población donde vivía. Es creo que sobre un padre que no quería una hija, que quería un hijo. Y pues en eso se basa esa canción. Las dos siguientes canciones, Turn Around, es un cover de Divo. Y también Molly Lips es un cover también de la banda The Vaseline. Son of a Gun es una de las canciones más alegres, se puede decir, porque tiene un coro bastante alegre y toda la melodía está bastante, bastante, ¿cómo se dice?, animada para el estilo de canciones que tenían ellos. Y pues bueno, la siguiente canción es Polly, New Wave. Es una versión más punk, se puede decir, del Polly, la canción que salió también en el álbum original de Nevermind. Creo que dice que no le gusta mucho a la persona, porque pues en sí le quita un poco de seriedad al tema bastante bueno que tiene la canción Polly en el álbum anterior. Y pues bueno, en eso sí comparto el argumento, pero de que tiene un buen ritmo, tiene un buen ritmo. La siguiente canción es Beeswax. Esa canción también, la voz de aquí de Cobain es muy, muy dinámica, porque dentro de la misma canción parece que cantan bastantes artistas, ya que pues no se parece para nada su voz en cada canción. La siguiente canción es Downer, es uno de los intentos para escribir una canción como que más análisis político que tuvo Cobain, creo que fue de los primeros. Aquí se escucha mucho la influencia de Melvins dentro de esta canción. La siguiente canción es Mexican Seafood, es un intro bastante punk y también es una canción bastante buena, con un puente pegajoso. La siguiente canción es Hey Spark Queen, que también tiene un buen intro de bajo como son muchas canciones de esta banda, y además tiene la voz aquí muy rara. Así que pues podrían decir que no es Nirvana en esta canción, porque la voz se ve muy diferente a la que las canciones convencionales. La siguiente es Aero Zeppelin, de que en este también tiene un tema bastante interesante en esta canción, de que pues se puede decir que el tema es de que los medios tratan de empaquetar música y venderla a las masas, y de que por más basura que sea la música va a comprarlo por lo mismo que es popular. Y pues bueno, en esta cosa creo que sigue pasando hoy en día con la música, de que por más basura o más mala que sea la música, siempre habrá un público bastante grande que va a seguir consumiendo esa música, lo que hace que sea más popular. Pues sí, sí, es bastante interesante en esta cosa. La siguiente canción es Big Bang New. Es de las canciones más tranquilas, se puede decir, medio stoner y bastante relajada si quieres escucharla. Sin problemas, no hay mucho problema para decir que está loca. Y la última canción creo que es la Aneurysm. Es la canción, creo que de las más populares de este álbum, y es mi canción favorita de este álbum. Creo que de mi favorita de toda la banda. Porque pues en esta canción ocurre algo bastante bueno, ya que la batería es muy, 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 muy buena. Aquí está bastante difícil de tocar, se podría decir. A pesar de hacer un contraste con el bajo y con la guitarra, ya que es bastante fácil, se puede decir. Y la batería es como que le da el toque bueno en esta canción que le hizo Dave Grohl. Además de que pues tiene un coro muy bueno y es de las mejores de este álbum. Y pues bueno, este es como mi pequeña reseña de este álbum de Nirvana, que es un poco desconocido, se puede decir, en lo que cabe la palabra, por lo mismo que pues se lleva toda la atención a Nevermind y de los casos en YouTube. Y pues es muy bueno escuchar, si son fans de Nirvana les recomiendo mucho este álbum, ya que pues es como una progresión de la banda y la evolución que ha tenido a lo largo de los años que tuvieron como juntos. Y pues hace bastante interesante para escucharlo.
¿Y tu opinión?
Mi opinión es un buen álbum. No diría que es mi favorito, para nada, pero pues De los que tienen, es un buen álbum para escucharlo.
¿Lo recomiendas?
A Chile sí recomiendo, las 10 canciones que le recomiendo más en este. La primera es Dive, la recomiendo muy buena, es muy buena. También la de Vina Song es bastante buena. Deus Wax también. La de Eric Zeppelin es muy buena. Y Downer. Y por último la de Aneurysm. Es las recomendaciones de este álbum. ¿Opinas al respecto, Eric? ¿Qué opinas de las chaparritas?
Es... Creo que, pues en sí, todos conocemos a Nirvana, ya sea
por la música, mamadoras,
o por ropa, o por lo que quieras. Pues, es obviamente ha sido una banda que ha dado un legado, que al final creo que es lo que buscan las bandas, dejar algo que sepas que eres tú. Ya sea por innovar, o no tanto innovar, sino profundizar o perfeccionar ese sonido que es característico y por no mucho tiempo, bueno, buscaron su sonido y tratar de representar o lo que querían decir las personas en ese momento con la letra, de lo cual otros artistas pues no llegaban a tocar. Y creo que es una buena banda, independientemente lo que opinen los demás. Creo que al final si te gusta pues está bien, y si no pues está bien. Y sí, creo que es buena banda y ha influido mucho en la cultura pop.
Demasiado.
Actual. Tanto que, por ejemplo, ahorita estaba buscando esa referencia con los Simpsons de la banda. Sí, de la banda que hubo de Homero, que fue una clara referencia. Que, sí.
¿Cómo se llamaba? ¿Deadcast?
Santas.
Sí, pues bueno, creo que es buena banda y es buen álbum también.
¿Tú?
Pues creo que Nirvana, pues, volvemos a lo que siempre han dicho, ¿no? De que lo que mejor le puede pasar a un músico es morirse, o suicidarse, porque deja un legado como tal, y creo que fue eso algo bueno, que Nirvana tuvo su top y se quedó ahí. No hubo ninguna decadencia, ninguna separación. Entonces creo que es algo que le ayuda mucho el haber siempre estado, de haber llegado a la cima y mantenerse ahí hasta que se acabó la banda, aunque haya sido por poco tiempo.
Es que sí, ella es una...
Sí. Yo digo que sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, te pones a pensar de que... Bueno, en su momento Kurt Cobain también ya no estaba tan bien en los últimos...
Sí, lo que tuvo como 3 años de suicidio.
El último álbum sí se escucha un poco más... Más...
Es que al final de todo, pues, dices que... Bueno, sí quedan en la cúspide de muchos artistas, pero al final te queda el sentimiento de qué hubiera pasado si siguieran vivos. En el caso, no solo de Kurt Cobain, por ejemplo, de Freddie Mercury, de Malcolm Jackson, qué hubiera pasado con esas carreras de esos artistas tan exitosos, que, o sea, nos perdimos tal vez de mejores álbumes, o tal vez no, nunca los
sabremos. Es que esa es la cosa. Por ejemplo, la carrera de Queen tuvo bastantes declives a lo largo de su carrera, no podemos negar que...
Pero al final...
Al final
fue cuando álbum, ya...
Sí, uno de los más buenos que tuvieron fue el último álbum. Pero por lo mismo que esta banda tuvo una trayectoria tan corta, del 89 al 93, me parece, con su discografía, no pudimos saber o qué pudo haber pasado en un futuro. Es como que queda quién sabe.
Y es que, como, volvemos a lo mismo, es como digo, llegaron al top con Nevermind y se quedaron ahí. O sea, no hubo como un declive, no hubo una separación de la banda. Entonces creo que eso es algo que ayuda mucho a decir que en general pues Nirvana fue buena.
Y buena química dentro de la banda, que es lo más importante. Exacto. Porque pues se llevaban bien y pues siempre tenían ideas creativas, no habían pierde.
Y hablamos del legado y creo que es de las bandas que más ha dejado. O sea, podríamos poner ahí a AC/DC, pero creo que el Nirvana le supera, la
verdad. Es que aquí es algo bastante característico del grunge, de que era como simplificar los sonidos bastante progresivos en ese... Bastante técnicos en ese entonces, como el black metal, el heavy metal, bastante... Es bastante complejo, ¿no? Como simplificarlo en...
Hacer las cosas sencillas.
Sí, pues
era entre más sencillo... Era como el Led Maverick de...
Ajá, porque pasa eso de que entre más sencillo es más...
Sí, porque al final ese toque de no hacerlo en un estudio, digamos,
de hacerlo
como nosotros, o sea, hacerlo un día
casero
en el garage, y hacerlo todo muy amateur.
Le da un toque que característico, que sí, y bastante interesante. Porque pues el primer álbum tuvieron un algo, pero no es como que con el primer álbum yo opino que no hubieran despegar tanto si no hubieran escogido la discografía siguiente, hasta que le dio su productor y todo eso, que le dio lo necesario. Igual con el último álbum, que fue ese mi álbum favorito, el último de Newton, porque tiene como un lado, como dice Luis, es muy diferente, se puede decir, al anterior.
No es tan comercial.
Es que no es, es lo mismo, que no es tan comercial, y como que plasmó las ideas principales que siempre ha tenido, el, bueno, que tuvo el Cobain con su música, y como que le dio más libertad creativa, puso lo que él quería desde un principio, no como el Leonard que pues, o sea, sí, pero se siente un poquito más, no sé, para...
Más pesado.
No, el Newton es más, se puede decir que más pesado, porque también ahí tiene bastante vertiente de noise rock y más estilos que pues implementa, y pues es bastante interesante, se puede decir. Y para hablar también sería muy bueno para charlar sobre ese álbum, que es muy chido. Pero yo creo que eso sería todo por hoy.
Al igual que creo que todo el misticismo que se ha creado sobre la banda del suicidio de Kurt Cobain, creo que
les, bueno, 27, ¿no?
Les ha ayudado, ajá, 27, de la mujer, de creo que también el MTV Unplugged. Decían que él lo quería hacer como estilo un funeral. Entonces, como que deja como que mucho, mucho que ver, mucho misticismo. Y creo que es algo que ha ayudado mucho a la banda. A lo mejor no es tan, tan profundo como...
¿Cuál?
¿Nirvana?
¿Cómo que?
¿Se sigue la banda?
No. No, se separaron. Ya no
por...
volvió a...
Es que no sé, es que luego, por ejemplo, Queen sigue ahorita. O sea, tiene otro vocalista.
Sí.
Pero no sé si sigue a mi hermano, o sea.
Es que mi hermano nunca, yo nunca. De hecho, Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, el ex baterista, dijo de que no quiere, no, que no le gusta cantar canciones de Cobain porque es como que pues es, siempre fue su amigo desde entonces, ¿no? Como que no siente que pues sería pues, justo plasmarse de eso y toda esa cosa, bastante cosa. Por eso tuvo su propia banda aparte y pues no se parece. Se parece un poquito, pero no tanto. Es bastante interesante cómo después de qué pasó con el proyecto que de mi hermano se separaron. Por su parte, el bajista, el Chris Novoselic, pues...
¿quién sí, es empresario.
Es empresario, Dave Grohl es creo que el músico más talentoso que puede haber en la actualidad, las bandas más vigentes, Foo Fighters. También el otro, Pat Smear, que también era guitarrista ya en los últimos conciertos de Nirvana, en la última época. También es guitarrista en esa banda de Foo Fighters y pues bastante interesante en ese sentido.
Y sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, fue tan corta su trayectoria y tan llena de éxitos en tan corto tiempo que... creo que siempre será recordado como una banda buena, a pesar de que nunca tuvimos un después, como a lo mejor sí con los Red Hot Chili Peppers, que para mí son una banda buena, pero que creo que todo lo que han hecho, todas las cosas que han intentado y que a lo mejor no les han salido, como que ha ensuciado su imagen. Entonces, como cualquier banda también.
Y es que Chile, a veces dicen que no se encierra en un solo género. Por ejemplo, AC/DC, que siempre los mismos suenan igual. Las canciones que apenas sacaron AC/DC suenan igual que toda su carrera. No es para recordar, pero es que suenan igual. A mí no me gusta porque siempre suenan igual. Pero también hay gente que se queja muchísimo de los cambios dentro de la misma banda. Por ejemplo, Metallica, que tuvo sus cambios bien culidísimos a lo largo de su carrera.
La que más ha cambiado, la que te decía que sacaron el álbum como medio salve, Cyberpunk News.
News, también ha tenido bastantes cambios, según dicen que los últimos álbumes ya...
Ya, el último es como...
Desde el Drones me parece que ya bajó bastante su calidad, y pues al Chile un poco sí, porque los primeros álbumes, los dos, bueno, el segundo y el tercero para mí son los mejores de esa banda.
Eran Radiohead.
El primero es Radiohead, mucha influencia en Radiohead, pero ya el segundo tiene como un sonido propio, el tercero es una jovita y era el Oscar de la Capital, y a partir de ahí ya fue un poco decadiendo porque no se ven adaptarse, o ya saben, pero es tema para otro video, porque pues también está bastante interesante.
Y para el siguiente, ¿no?
Para el siguiente, ¿qué les parece hablar sobre decadencia musical o cambios en la banda o conservación o todas esas cosas?
Influencia.
Ajá, influencia y legados. Así que creo que sería todo por hoy.
Así que se cuidan.
Y muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.